noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Ya estamos aquí, ya comienza la noche de COPE en esta madrugada que va desde el miércoles hasta el jueves. Ya estamos en jueves 26 de febrero de 2015. Roberto Pablo, buenas noches.
Lardón de Azumendi, buenas noches.
Empezó con marcha hoy. Belén Ródenas, buenas noches.
Buenas noches, chicos.
Safe and Sound.
The Capital Cities, para empezar bien este jueves, pues qué mejor que la música que ponemos en este programa y las delicatessen que nos trae nuestro técnico Mariano.
Yo había pensado poner algo en plan guateque. Ahora haremos una foto y tuitearemos los aperitivos guatequeros que nos acercan a...
Es cierto.
Correcto, total.
Da gusto que llegue siempre el jueves. Vamos a ponerle jueves de fiesta.
Yo como empezaba,
jueves Mariano.
Como empezaba Arco, he dicho, a ver si va a ser una obra de arte, no voy a tocar. Y he visto que el Arta han abierto los barquillos, o sea que venga.
¡A por ellos!
Estamos viviendo un invierno peculiar, podríamos decir, ¿eh? Lo que antes es verdad que siempre era, pues eso, estamos en invierno y hace frío y llueve y nieva y hace aire, pues últimamente se le da esa connotación de temporales. Llega un nuevo temporal y esos temporales pues tienen unas características que nos hacen estar pendientes eso de crecidas de ríos por las lluvias, los deshielos, grandes nevadas, ¿eh? Como no se recordaban desde hace muchos años en algunos lugares. Sabemos que la meteorología no es algo exacto como para saber qué va a pasar en cada momento, ¿no? Qué tiempo va a hacer, pero sí que hay indicios que nos aproximan a esas previsiones. Hemos leído últimamente, nos ha llegado la información de que pues parece ser que la próxima primavera, esta que está ya a puntito de llegar, y si no solo hay que fijarse en los árboles, en sus ramas, en esas copas, en algunos de ellos y en algunas zonas, y dicen que va a ser más cálida y seca en todo el levante y sur de España. Bueno, pues para saber un poquito más de esas previsiones vamos a hablar con Mar Gómez, que es meteoróloga del portal eltiempo.es, doctora en físicas y especialista en ciencias de la atmósfera. Mar Gómez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, mira, yo lo primero que te voy a preguntar es, ¿esto que estamos viviendo durante este invierno es normal? O sea, otras veces ha ocurrido, aunque haya sido hace mucho tiempo. Digo especialmente, quizá porque estamos eso muy pendientes, es noticia la crecida de algunos ríos que se están desbordando, las nevadas que están haciendo que en algunas localidades se hayan quedado casi durante un mes incomunicados. Ahora pendientes, como decimos, eso de los deshielos. Llega otro temporal, especialmente en el norte, donde están sufriendo todo esto. ¿Esto es normal?
Sí, pues sí, la verdad que sí que es algo normal. Lo que pasa que sí que es cierto que no nos pilla más de sorpresa. Por ejemplo, la verdad es que las nevadas que tuvimos hace un par de semanas sí que han batido récords desde hace años. Hacía muchísimo tiempo que no veíamos unas nevadas así, pero eso no significa que no sea normal, sino que a lo mejor es algo más inusual en nuestras latitudes y en nuestra península, pero ha ocurrido muchas veces a lo largo de nuestra historia. Y además, eso no nos garantiza que el próximo invierno, por ejemplo, sea un invierno muy tranquilo y que apenas tengamos nevadas, apenas tengamos lluvias. Lo bueno de la meteorología y lo malo, que siempre nos sorprende un poco y nos deja desconcertados a veces, y otras veces sí que podemos prever estas cosas con bastante antelación. Pero bueno, como tú bien dices, sí que estamos teniendo un invierno bastante activo. Ahora mismo tenemos fuertes nevadas en los Pirineos, estamos viendo algunas zonas también que se están quedando aisladas, y sobre todo ese peligro con los aludes y los deshielos y esas fuertes rachas de viento, y mañana con ese aumento de las temperaturas que puede provocar, como te digo, importantes aludes y sobre todo hay que tener mucha precaución.
Vale, claro, eso es importante, que pues dicen eso de hay muchos refranes, ¿no? Sobre todo sobre la climatología en nuestro país, cuando el grajo vuela abajo hace un frío del carajo, o lo de año de nieves, año de bienes, en algunos sitios tienen que estar diciendo, madre mía, el 2015 por fin sí que vamos a tener ya una recuperación, porque menudas nevadas, pero tiene también su parte negativa, también viene ese refrán que dice que nunca llueve a gusto de todos, y en este caso, como decimos, crecidas de ríos, deshielos y sube las temperaturas, que es lo que parece que dice la previsión. Sí. Vamos a irnos ya un poquito más hacia el futuro, que también habrá quien esté pensando y diciendo, bueno, pues dentro de poquito, yo lo digo, que como tengo la suerte de vivir cerca del Retiro, en Madrid, en el centro de Madrid, pues uno se fija en los árboles y empieza a ver ya esas yemitas, ¿no?, que están un poco aventurando o están dando a conocer que en breve quieren empezar a abrir para sacar las hojas. La primavera que vamos a tener, ¿va a ser también un poco su generis, un poco diferente a las que estamos acostumbradas, o las previsiones son que sea por el estilo?
Bueno, pues la verdad es que en el estudio que nosotros hemos realizado, lo que hemos obtenido es que vamos a tener temperaturas en general en toda la península por encima de lo normal, pero sobre todo de forma más destacada en todo el este del país y en Baleares, bueno, también en Ceuta y en Melilla. Y justamente también coincide con esa zona, prácticamente una zona en la que vamos a tener una ausencia de precipitaciones, y además coincide con esa zona, como te digo, donde más falta hace, porque en verdad en zonas como Almería y Murcia la lluvia se necesita mucho, y todo apunta a que esta primavera nos vamos a mantener con ese ambiente seco y de ausencia de precipitaciones. Eso no quita para que haya periodos en esta primavera en los que llueva. Lo que nosotros mostramos es un valor medio de los meses de marzo, abril y mayo y la tendencia general. Y eso es lo que nos muestran los resultados, una tendencia general a una primavera más seca en Andalucía, sur de Extremadura, también todo el Levante, peninsular, parte de Cataluña, Baleares, Ceuta, Melilla, y sobre todo con esas temperaturas más cálidas, y no solo en la península, sino en general en todo el sur de Europa y también la cuenca mediterránea. Así que tenemos un patrón muy marcado, posiblemente influenciado por un anticiclón que tengamos durante bastante tiempo al oeste de la península ibérica y que nos va a traer ese tiempo seco a la península y en general a todo el país.
Fíjate que esto que estabas comentando, habrá quien además ahora pues esté pensando qué bien, ¿eh?, porque pues piense disfrutar de la primavera y a lo mejor en estas zonas que has marcado como pues con buenas temperaturas o temperaturas un poquito más altas, y siempre es de agradecer. Habrá quien se dedique al campo o alguna situación en la que lo que se requiere es eso, más agua, y estará diciendo, uff, las previsiones no van a ser muy halagüeñas, que digamos, ¿no?
Sí, por eso siempre hay que recalcar que esto al final son valores medios durante 3 meses. Y es una tendencia, que nadie se asuste, porque eso no quita para que llueva durante periodos de tiempo, para que haga más frío durante otros periodos de tiempo o para que haga más calor. Simplemente lo que se obtiene son resultados, valores medios y una tendencia. En general va a ser más seco, todo apunta a que hay una alta probabilidad de que sea más seco y más cálido, pero bueno, no quita para que las cosechas se vean afectadas por lluvias necesarias o bueno, que nadie se asuste, porque además estos son modelos de predicción.
Claro,
y bueno, ya sabemos lo que ocurre con los modelos de predicción y más a largo plazo.
Yo he de decir, no, o sea, no es que os haga críticas, pero sí que digo que algunas veces cuando veo las previsiones meteorológicas te digo que me resultan un poco como lo del horóscopo, sabiendo que esto es un cachondeo y lo vuestro es muy próximo a la ciencia. Bueno, es ciencia, ¿no?
Digo, sí,
pero
la verdad,
pero que yo, sí. O sea, soy el primero que muchas veces mira el tiempo pues en los smartphones, ahora que todos tenemos, ¿verdad? Y que además pues se puede decir que viene con la previsión de algo que es serio, y alguna vez digo, pues si lo miro hace 2 horas y se supone que no iba a llover y ahora de repente pone que va a llover, que lo prefiero a que me digan no va a llover, que alguna vez he oído algún compañero que dice no hay previsiones de que pueda llover hoy, por ejemplo, ya que vivo aquí, digo, en la Comunidad de Madrid, y digo, pero asómate, si está lloviendo, asómate.
Sí que es verdad que aunque hemos mejorado mucho durante los últimos años, sobre todo con la incorporación de computadores, de modelos de predicción, sí que existe siempre una cierta incertidumbre a la hora de las previsiones. Cuanto más nos acercamos a la hora de prever el tiempo, más probabilidad de acierto. Pero sí que es verdad, y a mí me gusta mucho decirlo siempre como hacéis alguna entrevista, que el tiempo y la meteorología se debe hablar siempre en términos de probabilidad, porque no es una ciencia exacta. Y la gente tiene que concienciarse de eso. Muchas veces a mí me preguntan en el ascensor, ¿mañana va a llover? ¿Sí o no? No, no te puedo dar un sí o un no. Te puedo decir que puede, no puede, o que seguramente sí que llueva. Sí, yo apostaría que te tienes que llevar el paraguas, pero sí que es verdad que hay que concienciar un poquito a la sociedad con eso.
Dile que tú el sí o no lo tienes guardado para la celebración del matrimonio, ¿sabes? No, pero si es verdad. O sea, ¿cómo se puede, o sea, cómo regís? ¿Cuál es el estudio que hacéis para que esa previsión pues pueda ser más o menos acertada? Porque, decimos, no es una ciencia exacta, pero sí que os basáis en una serie de fenómenos. O sea, vosotros, sinceramente, lo que estáis haciendo es estar estudiando los fenómenos atmosféricos a nivel, digo, desde satélites, me imagino, y a partir de ahí pensáis que va a haber un cierto movimiento, serán, me imagino, los vientos, las nubes y tal, para prever esto, ¿no?
Sí, mira, hay dos tipos de formas de hacer predicciones. Están este tipo de predicciones estacionales y las predicciones que hacemos diariamente, pues del tiempo que va a hacer mañana, el fin de semana, a corto y medio plazo. Ese tipo de predicciones a corto y medio plazo, sobre todo nos basamos, es mucha interpretación de mapas que salen de modelos meteorológicos, interpretar los mapas de isobaras, los mapas de altura, es, efectivamente, como bien comentas, ver el radar, ver el satélite, ver cómo va a evolucionar el cambio de los vientos, cómo está la situación, qué es lo que viene, qué es lo que no viene. Y luego, en el caso de predicciones estacionales, lo que nos basamos sobre todo son en modelos concretos que realizan predicciones estacionales en muchísimos centros, el centro europeo, el americano, el británico, el japonés, muchísimos. Y luego también analizamos ciertos patrones que se llaman patrones de teleconexión, seguro que os, el fenómeno del niño, por ejemplo.
Vale.
Pues analizamos todos esos patrones. No para en concreto, sino a nivel global, porque al final algunos cambios que se producen en la atmósfera, por ejemplo con la NAO, que es un fenómeno que sí que nos afecta a nosotros directamente en invierno, sí que nos pueden influir y por eso los tenemos en cuenta, las temperaturas de agua del mar, si va a haber una mayor o menor evaporación, todo eso lo tenemos en cuenta a la hora de realizar las predicciones estacionales. Como te digo, son dos métodos un poquito diferentes a la hora de predecir a corto plazo y de contar el tiempo que va a hacer mañana, y luego están este tipo de predicciones estacionales que siempre hay que coger un poquito con cuidado porque hablamos de periodos de tiempo muy largos.
Vale, bueno, estamos hablando de la noche de COPE con Mar Gómez, es meteoróloga del portal eltiempo.es. ¿Tanto influye, por ejemplo, eso que estabas comentando, pues que suba un poco la temperatura del agua del mar? O sea, no sé qué es antes, el huevo o la gallina en este caso, porque claro, o sea, ¿qué es lo que está influyendo? ¿Que suba la temperatura del agua del mar? ¿Lo que hace que suba la temperatura del mar, que serían los rayos directos, me imagino, del sol, porque
sí,
bueno, no ha habido nubes? O sea, ¿qué es lo que más influye en ese sentido?
Pues mira, a la hora de hacer predicciones estacionales depende de la época del año. Por ejemplo,
vale,
el ejemplo que te ponía de la NAO, es la oscilación del Atlántico Norte y básicamente, te lo cuento así muy rápido sin entrar en detalles, es una oscilación de presión que hay entre el famoso anticiclón de las Azores y una borrasca que tenemos en Islandia. Cuando esta borrasca, este anticiclón se intensifican, tiene una fase positiva y cuando se debilitan tiene una fase negativa. Pues está demostrado que durante el invierno tanto la fase negativa como la positiva nos influyen directamente teniendo un clima más cálido, un clima más seco, depende de la fase en la que nos encontremos. Y, por ejemplo, en este caso, durante el invierno, sí que lo tenemos muy, muy en cuenta. Durante la primavera no está demostrado que nos influya de forma tan directa. Por lo tanto, lo miramos, porque es bueno mirar cómo se encuentra el índice y que cómo va a evolucionar, pero no tenemos tanto en cuenta. Principalmente tenemos, sobre todo, esas salidas de los modelos que en los que está metida la climatología de los últimos 30 años y en los que se hacen comparaciones directamente en los supercomputadores y los superordenadores.
Vale.
Principalmente con lo que nos quedamos en las interestaciones, que además son las que presentan mayor variabilidad y las que son más difíciles de predecir. A mí la primavera me encanta, pero me vuelve loca.
Es más complicada. Bueno, casi todos, ¿eh? Nos pasa. Te iba a decir que, digo, lo del anticiclón de las Azores es casi ya como de la familia. O sea, yo
sí,
o sea, reconozco que siempre que... O sea, porque el tiempo, además, es una de las cosas que más interesa. Yo estoy convencido que nuestros oyentes estarán ahora pensando o planteándose de esto que estás comentando, diciendo, claro. Y habrá quien ya está diciendo, mañana aviso que nos han dicho que para primavera hay probabilidades, previsiones, de que haya buenas temperaturas en la zona de Murcia, en la zona de Levante, en la zona de Andalucía, en la zona de Melilla, en Ceuta, por si alguien se quiere marcar un bailecito. Las Canarias las dejamos fuera porque evidentemente siempre tienen buena temperatura. Aunque
sí,
también alguna vez les ha crujido, ¿eh? Que hemos visto también ahí alguna gota,
sí,
fría, alguna
riada. Y buenos temporales también, sí, allí. Sí. Cuando les pega bien. Pero sí que es verdad que las temperaturas disfrutan de unas temperaturas pues propias del clima subtropical que tienen. Vamos, ¿cómo podía hacer menos?
Ahí está, ahí lo llevan. Bueno, pues nada, entonces ya por último, y no te entretengo más, Mar, que digo,
en
la parte del norte, sobre todo, que estos días es la que más está sufriendo, o sea, el temporal, ¿va a apaciguar un poquito?
Sí, sí, ya poquito a poco va amainando. De hecho, mira, ahora mismo me pillabas trabajando, dando los últimos coletazos, y estaba viendo un poquito cómo estaba la situación en el mar, ya comienza a calmarse, sobre todo eso, durante este jueves mucho riesgo de aludes, de hielos, precisamente por eso, porque suben las temperaturas y también con rachas muy fuertes en el Pirineo y lluvias todavía muy persistentes en el Cantábrico, pero sí, poco a poco va amainando y ya febrero se despide pues a lo grande, como digo yo. Hay un refrán que me gusta mucho que es febrero el loco, ningún día se parece a otro,
sí,
y la verdad es que se ha cumplido este mes.
Yo estoy esperando ya que llegue marzo, porque también dicen eso de cuando marzo mallea, mayo marcea. Entonces,
eso es.
Vamos a ver cómo se plantea el mes de marzo. Pues Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, doctora en físicas y especialista en ciencias de la atmósfera. Seguro que volveremos a hablar próximamente. O sea que nada, que muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado. Un beso, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un beso.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Que digo yo que a ver qué tal sienta, me imagino que muy bien que hoy hayamos decidido Roberto y yo en el duelo de canciones hacernos amigo de los cantautores y saltar al otro lado del charco, en concreto a una isla donde los cantautores pues son muy venerados, ¿no?
Tú te vas hasta Cuba.
Tú entre Madrid y Cuba.
Yo estoy, bueno, él es de, yo creo que nació en Haití o por ahí, en Perú.
¿No? ¿En Chile?
No.
¿Dónde nació?
Ve hablando.
Yo voy hablando. Mientras tanto, Belén Ródenas, vamos con el duelo de canciones.
Duelo de cantautores.
Mientras Dori...
En Manila, Filipinas. Nació
pues eso, Manila, pues Perú...
Y pegadito, pegadito. Eso es. Oye, ¿por qué habéis decidido
ir? ¿No fue nuestro una vez también? Pues ya está.
Sí, no, hombre, ahora ya es más que español, o sea, ya...
Que yo digo
no
que
digo, si no fue nuestro Filipinas y Perú.
Hombre,
y Aute, pues que es muy nuestro. Que digo yo, que ¿por qué habéis decidido duelo de cantautores hoy? ¿Os ha venido así la inspiración?
Pues yo, mira, yo voy a contar la historia, es una historia bastante bonita. Hoy mi primo Iván ha hecho 44 años, los mismos que haré yo dentro de 26 días. Y entonces le he escrito una cosa bastante sentida en Facebook... Y le he puesto una canción que nos unía bastante en los viajes de Bilbao a Zarao los fines de semana cuando estudiábamos. Y le he puesto una canción de un grupo vasco, Itoiz, y le he recordado que solíamos escuchar en su coche mucho a Silvio y que en su casa escuchábamos discos y tal. Y entonces me lo ha agradecido y me ha puesto unos versos de una canción que es la que me representa a mí esta noche, que según me la he puesto, pues igual me he tirado, y no exagero, una hora llorando.
¡Ay, qué bonito! Qué felicidades, bonito. Iván, por cierto.
Pues oye, que ya no pongo yo canción que vote.
No, que en absoluto. De hecho, te cedo el puesto.
No, pues yo hoy, mi hijo cumple el día 25, es decir, ayer, cumplió 1 año y 5 meses.
Ah, muy bien.
¿Sabes? Y esta mañana estaba... Y he dicho, digo, este está cantando La belleza de Luis Eduardo Aute.
Enemigo de la guerra y su revés, sola medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera y el trepe a lo más alto, pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa ideologías de ocasión.
A ver, vamos a aclarar el despiste. Cuando Roberto estaba eligiendo su canción, yo pensaba que iba a poner una canción de Aute con Silvio.
Silvio Rodríguez.
Lo que pasa es que está extraída la canción de Aute del disco de Aute y Silvio, pero Silvio no canta en esta canción.
No.
Por eso, de ahí lo de la isla de Cuba que decía yo.
Claro. No, pero si además, o sea...
El mío sí que es cubano, ¿no?
El tuyo es súper cubano, vamos, es de la nueva trova cubana, de hecho. O sea,
sí,
que
señor.
Está Pablo, Silvio...
Y que está por España de gira. No es por hacer promociones, que ha coincidido que Pablo Milanés...
Bueno, cantó el otro día en el concierto de Víctor Manuel.
¿Es verdad?
Sí, señor. Pues nada, que Pablo Milanés y la canción Años.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaron parte de una verdad. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos.
Pues sí, se te nota, ¿eh?
Y el amor patas de gallo.
Bueno, patas de gallo y manos de pezuña.
De hecho, es este verso justo que acaba de cantar Pablo, el que me ha escrito mi primo Iván. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo manejo como ayer. En fin.
Qué animados, ¿eh?
Sí, no, que si te quieres deprimir con nosotros, lo puedes hacer. Si te quieres divertir con nosotros, también, pero déjalo para otro día.
No, hombre, no, que te vas a divertir dentro de un rato. No es que vienen Frikisoria y Zurdo. Esto va a ser,
es verdad.
Esto va a ser el festival.
Uno parar, menos mal que llegan, ¿eh? Porque, hombre, oye.
Que quedó frikis, hemos juntado los jueves de todas maneras, ¿eh?
Porque mira, Belén es
esas personas,
Belén es una maravilla de persona, pero esas personas que de repente en el suelo se encuentra una ñorda de perro o un disco en cantautor y se coge la ñorda de perro.
Es que
por,
yo
eso
de
está,
decir,
por eso está de su humor
sí,
hoy.
Sí, yo he de decir que es que no soy nada de cantautor. No,
¿qué
ya, queréis
ya
que os
te
diga?
He dicho, no es para llevarte la contraria, pero ya te he dicho que eso es mentira. Amas a Sabina.
Sí, pero a ver, eso que hablábamos antes en micrófono cerrado, Roberto y yo, que...
Micrófono cerrado, un momentito, por si los oyentes no saben, Mariano, por favor.
Eso era,
hemos estado hablando y no se nos oía. Eso era.
Decía que es el cantautor al uso. Ahora Ismael Serrano o Tonchu o en su día, bueno, que siguen siéndolo por supuesto Pablo Milanés o Luis Eduardo Aute. Ese es el concepto para mí que no me acaba de convencer. Me pone triste.
¿El lloroncete?
Sí, me pone triste. Entonces,
no, eres
pues
de,
no.
¿No eres de Paco Ibáñez entonces?
No, para nada. Sabina es otra cosa.
El novio de... Bueno, el novio, el marido
¿De
Belén fue cantante de Barón Rojo.
Tiene un poquito más de pelo que el cantante Barón Rojo.
Y de Siniestro. Bueno, anda, menos mal que viene ahora, ¿eh? Nos va a animar un poco la fiesta.
Que aquí entre tanto cantautor y tanta risa, menos mal que tenemos siempre, como los buenos zagueros en el frontón, a Mónica recogiendo nuestros errores. No hemos dicho las redes sociales, ¿dónde nos tienen que votar?
Es verdad, nos hemos puesto a hablar de los cantautores.
Claro.
Las redes sociales, Facebook y Twitter, nos encuentras como La Noche de Cope y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es. ¿Y por qué estamos escuchando?
Por cierto, productos gastronómicos, como no se puede mandar por las redes sociales, pues los pueden mandar.
Alfonso 11, número 4, cadena Cope, Madrid.
Pero que sea a partir de mañana, que hoy tenemos suficiente con lo de Mariano.
28014, perdón.
Oye, que hay que cuidarse, en la noche más que engorda todo un montón. Bueno, que estamos escuchando a George Harrison, ¿por qué? Pues porque ayer fue su cumple, ¿eh?
Señor,
un gran músico, efectivamente. El Beatle habría cumplido 72 años.
42, madre mía, más joven que yo.
72 años, ¿veis? Es que
además
los...
no me dicen los Beatles, digo, es que yo cosas nuevas no escucho.
Que es que los cantautores me trastornan, me trastornan.
Ay, Dios mío, si lo llego a saber.
Bueno, que aunque formo parte del grupo más popular del universo, normalmente es el Beatle que a casi todo el mundo se le olvida. Y yo estoy muy en contra de eso.
Pues es mi preferido, no te digo más.
¿Sí? ¿A que sí?
Mi preferido.
Pero yo no creo que sea al que todo el mundo se le olvida. Yo, por ejemplo, me olvido antes de Ringo que de George. Y luego tenemos el quinto Beatle, que es la tía de Paul McCartney, que le encanta al Artón de Azumendi.
O sea, eran Ringo, George, Paul McCartney, y ya lo ves. El cuarto es el que me olvido a mí.
Siempre, ¿verdad? Sí. El Lennon.
Elvis.
¡Anda, Dori! Bueno, tranquilo, George, que nosotros no te olvidamos. Pero no van por ahí los tiros, no vamos a hablar de injustos olvidados, pero sí de grupos que te gustaría que volvieran a tocar juntos. Ya sea porque todos o algún miembro nos encuentra ya entre nosotros, o simplemente porque se separaron en su día.
Vale también, por ejemplo, cantantes retirados.
También nos vale. De hecho, estoy viendo en las redes sociales que está diciendo a alguien, bueno, pues este no puede ser porque ya no está entre nosotros, porque falleció. Esta noche vamos a soñar.
Claro,
claro. Claro, vamos a soñar y a decir qué grupo lo quedarías por ver, por ejemplo.
Enrique Llana.
Lo quedaría yo, por ejemplo, por ver a Frank Sinatra. No,
por ejemplo.
Ni
y a Kenny Jackson, por ejemplo.
Kenny G, que se separó del saxofón y ya no ha vuelto a ser
el saxofón.
Que fue Kenny por un lado y G por el otro.
Sobre todo el saxofón.
¿Cómo se nota que estamos de jueves era, ya, sí, eh?
¿Qué era? ¿Qué tocaba este?
Kenny G.
Claro.
Pues toca el clarinete, ¿no?
Era primo de Michael Bolton. Bueno, ¿qué grupos te gustaría que volvieran a tocar juntos, eh? Esta noche, como decimos, le echamos un poco de imaginación. ¿Qué darías por volver a ver en un escenario, pues no sé, a los Beatles, por ejemplo, a Radio Futura, a Mecano? Ya sabes, en las redes sociales, en La Noche de Cope, en Facebook y en Twitter, y en el correo electrónico, lanoche@cope.es.
La noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Esa vocecita que se ha colado ahí en el micrófono, pero muy poquito nada más. Bueno, esa es... ¿Qué ruido hacen los monos? Yo no sé qué monean o qué hacen. Chicos, que se van a quedar sordos los oyentes. Friki Soria, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tienes espiojado?
Vengo espiojado, pero he salido de una no gripe, porque no la he cogido, pero no...
¿Has tenido no gripe?
Pero me he lubricado mucho, o sea, he bebido mucha agua, quiero decir.
Hidratado.
Hidratado.
No. Lubricado, de verdad.
Le fueras no, un coche.
Hidratado, quería hidratado. Decir hidratado.
Hidratado,
muy
sí,
hidratado.
Sí.
¿Sabes qué grupo me gustaría que volviera?
¿Cuál?
Melón Diesel.
Pues Melón Diesel, bueno, son ahora mismo...
Ahora Taxi.
Claro, Taxi.
Se separaron dos y tres, y sí. Me dio muchísima pena cuando lo pasó, porque creo que Taxi ha ido cambiando un poco,
bueno,
y no para bien.
Ten
pero...
en cuenta que Taxi también suelen ser diésel, o sea que para el caso...
Sí, son de Gibraltar y son...
Sí.
Gibraltar tipos... español.
Sí, a mí me encantaba sí, Melón Diesel, sinceramente. Me compré todos sus discos
me
y era
parece
de Taxi,
muy
no
bien,
tan...
Melón. Vamos a ir con las noticias, si te parece, porque hoy es noche de miércoles, madrugada de jueves... Fin. Y no hay más remedio que escucharte, así que tira para adelante.
Vamos a ver. Por desgracia, para los que os gusten las series españolas, y además sí, de calidad, Víctor Ross, pues cancelada.
Vaya.
6 capítulos, cada uno de una hora y pico, de 70 minutos. Y por los bajos índices de audiencia, también causados porque Movistar Series la estrenó. Y no, Movistar Series no, otro canal que no recuerdo ahora, pero la estrenó hace un tiempo.
Sí.
Y claro, llevaba en la reserva de TV 2 años. Y ha pasado el tiempo y la gente, claro, pues ya la haya visto. Entonces, una pena que esté cancelada. Eso sí, han jurado que se olía en ese final. Y entonces el final de la serie, pues lo cierra todo.
Final.
Bueno, me da pena porque ahí, de alguna manera tangencial, tiene que ver algo nuestro David Zurdo.
Sí, señor. Oye, por cierto, ayer se estrenó una serie española también en la primera.
No sé, es verdad.
Sí,
con Rodolfo Sancho.
Una serie de gran éxito, el Ministerio del Tiempo. El
Ministerio del Tiempo.
Que ha tenido muy buena recepción, ¿sí? Muy buenas críticas, lo cual es bastante raro, porque es una serie de ciencia ficción, es decir,
sí,
de viajes
en
el tiempo,
sí,
que ya hablamos de
situada en el 18 o algo así, ¿no?
Sí, yo aún no la he visto. No,
es
tengo
que va,
el primer
va
capítulo.
Cambiando.
Claro,
va
cambiando.
Son
sí,
como
va
portales cambiando. Dimensionales que conducen a
ayer
otras épocas.
Estábamos viendo un segundo, Roberto y yo, alguna secuencia y pues eso, parecía gente ataviada del siglo XVIII,
sí,
XIX
sí.
Y estaban, sí, tenían una UBI móvil para un enfermo y decíamos, pues, madre mía de mi vida, qué cosa más
con
rara estaba.
Plasma.
Es que además hacían bromas de estas frikis de, he bajado con el tiempo como Terminator y es como,
ya.
Vaya, esto
bueno,
son cositas que llegan al corazón.
Vamos a ver qué va diciendo la gente.
Bueno, oye, Barry Sésamo y House of Cards, ¿cómo se zampa esto?
¿Juntos?
Sí. Pues es
no,
que
no le veo yo
a... pues te cuento, no es que estén juntos juntos, sino que Barrio Sésamo han parodiado a House of Cards haciendo una versión de Los Tres Cerditos que se llama House of Bricks. Es decir, casa de ladrillos.
Vale,
no es que estén juntos, sino que han cogido el tono, han cogido los diálogos, han hecho una cosa paródica, que está muy bien, está en YouTube, la podéis ver totalmente gratis, 4 minutos, están curiosos.
Por cierto, que esta semana lanzan en bloque la tercera temporada de House of
Cards. Sí, ya en dos
días.
Viernes,
¿no? El viernes, me parece.
Sí, el viernes.
Creo el viernes, sí.
Y por último, Jason Biggs, actor que en Orange is the New Black interpreta a Larry Bloom, es decir, el novio de Piper.
Hombre, sí.
Pues que no va a estar en la nueva temporada, en la tercera.
Bueno, la verdad es que no. Su personaje estaba ya decayendo un poquito.
Yo no he visto la segunda aún, tengo que reconocerlo.
Sí, está tocado, ¿eh?
Cada vez más arrinconado.
Sí, no descarta volver en el futuro, ¿eh? Decías.
Digo que estás tocado, que vas perdiendo...
De la garganta, sí, bueno, pero es por la no gripe. El que coge no gripe, pues tiene esa suerte.
Sobreviviré. En fin, pista de hoy.
Sí, hombre, dila.
@ Miguel Soya Ruiz, donde la he puesto como siempre. Pues que esta noche huimos de la vida, de la muerte y de nosotros mismos. Vamos a ver, no es difícil. Roberto Pablo dice The Walking Dead o no hay pauta sin ermitaño. Estaba a punto de... Ya van dos.
Sí.
No hay pauta sin ermitaño. No. Juan González, Expediente X, porque es un Expediente X averiguar la serie con esta pista.
En esa segunda parte tiene razón, en la primera está comentada.
Sí, y está comentada. Sentíme la sombra de los Teletubbies, aunque no creo porque la mente del friki no llegaría a entenderla. Jamás la entendí, de hecho. Me parecía avanzadísima para mi época. José David, difícil como siempre, luego explica la pista y parecerá fácil. Mi apuesta es Banshee. Chinto, yo apuesto por Destroying, la nueva serie de Guillermo del Toro.
Sí.
Que se está emitiendo. Pues, dices,
yo he visto los capítulos y me está gustando.
Y dices, has empezado a verla, si no otra. Pues no empieza a verla. María Paz, mi apuesta es Remember Me. Esta noche no os podré escuchar.
Pues entonces si te Remember You. Si no vas a estar, pues te recordamos.
Mariví dice que aunque solo sea porque le encanta, Banshee. Y Ángel Ito dice, no tengo ni idea, pero no será Prison Break. No, porque además
ya
está,
hemos comentado,
está comentada.
De las primeras. Por cierto, hay dos Banshees, ¿no?
Hay dos Banshees, así.
Mariví.
Sí, efectivamente, Mariví.
Y otro chico, no sé quién ha sido, no recuerdo ahora cuál de los nuestros
y la
seguidores.
De la...
Bueno, no importa, hay dos que han dicho Banshee y efectivamente no es Banshee.
Es Van, no.
Hace falta eso.
Sois casi tan zotes como Frikisoria, no ha acertado nadie.
Nadie está bien. En este caso es Houdini.
¡Hombre, Houdini!
Houdini. Como... Sí, y que está más en recomendación.
Era un poco... estaba un poco Houdini aceptarlo, ¿eh?
Sí, está. Estaba un poquillo Houdini. ¿Cómo os podréis imaginar es la ficción que recrea la vida del célebre mago?
No me llames mago. Soy escapista.
Bueno, pues usted perdone. Ya desde el comienzo se nos avisa de que es ficción, pero nos incluye un reto.
Lo que están a punto de ver es real. Y también es ficción. Les desafiamos a diferenciarlo.
Qué susto más grande, ¿no?
Todo comienza con Houdini a punto de saltar del puente de Harvard con el río helado bajo sus pies. Y estas son sus reflexiones. De hecho, la serie se relata con la voz en off del protagonista.
De un modo u otro, todos queremos escapar. Cuando la rutina nos encadena, necesitamos huir. Huir del aburrimiento, del dolor, del miedo. Pero yo no. El miedo me dice que sigo vivo. Al contrario que otros, yo no escapo de la vida. Escapo de la muerte. ¿Qué forma de ganarse el pan? Dicen que cuando vas a morir, ves pasar tu vida ante tus ojos. Me llamo Harry Weiss. Pero nadie me llama así desde hace mucho. Puedo escapar de casi cualquier cosa. Grilletes, camisas de fuerza, lo que sea. Pero de lo que parece que no puedo escapar, es de mí.
Y de ahí la pista de la vida, de la muerte y de sí mismo. Es
amigo.
Básica y lo dice en el minuto 2.
Complicado.
Ahí está.
Complication.
Bueno, tras este comienzo y media res, vemos su infancia y cómo decide ser mago debido a su pasión por lo extraño. Su madre y su hermano siempre la apoyan, algo fundamental en la serie, ya que él destaca que sin ellos nunca hubiera logrado lo que logró. Bien, de adulto y casado deja claro que él quiere dejar marca en la historia y no seguir cierto ejemplo.
Oye, Harry.
Dime, cielo.
Llevamos ya 2 años con esto. ¿No crees que a lo mejor deberíamos dejarlo?
Cariño, escúchame bien. No trabajaré en una fábrica de corbatas nunca más. Ni tampoco de cerrajero. Yo no viviré como mi padre, siendo una sombra. Y quiero a mi padre, pero era un don nadie. No voy a ser como él. No desapareceré, salvo que un millón de personas lo vean.
Llega el momento de expandirse, de tener más renombre. Dado que no tiene mucho dinero al comienzo, usa a los mejores propagandistas.
Para triunfar de verdad, tenía que bajar del escenario y salir al mundo real.
Venga, sheriff. ¿Es que pierde algo?
No encierro a ninguna persona que no infrinja la ley.
O a lo mejor es que no tiene tanta confianza en su cárcel, ¿eh, sheriff?
Lárguese, señor Juja. Aquí hay una universidad. Si hago algo así, todas las fraternidades vendrán a pedirme lo mismo.
No me llegaba para anuncios, así que usaba a la prensa, los reyes del espectáculo de masas, para que corrieran la voz. No si primero hay que pagar la fianza. $100 a que no es capaz de tener encerrado al incomparable Houdini. Apunte.
Harry, es todo nuestro dinero.
Esos $100 son suyos. Y además, le dejo que me dé un puñetazo. Sé que lo desea.
Y sí, logra escaparse de las formas más difíciles e increíbles que hacen que su fama vaya cada día más y más allá. La cosa es, ¿habrá conflicto? Pues sí, que el conflicto no pare, porque para empezar su mujer no le gusta nada que se juegue la vida constantemente.
Ay, qué típico.
Antes fingías que escapabas de la muerte. Era un truco, pero ahora me engañas a mí.
Me gano la vida así. Es lo que el público quiere ver. Es mi trabajo. Llevo sobre mis hombros todos sus...
¿Pecados? ¿Igual que Jesucristo?
No, sus pecados no. Sus miedos.
No te engañes, Harry. Puede que no te asuste la muerte, pero te asusta la vida.
Oh, ¿ves?
Una real.
Ya he tenido una vida real, quédatela. Prefiero enfrentarme a la muerte 1000 veces que fregar los platos en la cocina. Y no me digas que tú opinas lo contrario porque te alegras de no fregar tanto como yo.
El otro enemigo es el cine, un espectáculo que cada día le va robando audiencia y tiene que imaginarse nuevas formas de escapar y de sorprender a la gente para que no pierda su público.
Sí.
Bueno, la serie tampoco deja de lado a su ayudante Jim Collins, tampoco cómo combate a los mediums y sus mitos y hasta cómo conoce a Sir Arthur Conan Doyle.
No me digas.
Es decir, y fíjate que hasta le llegan a pedir que trabaje para su gobierno.
Houdini es ideal para nuestro objetivo. Va a empezar una gira europea. Sugieren contactar con Melville enseguida.
¿Houdini habla alemán?
Es inmigrante, sí. Germanoparlante, judío y húngaro.
¿Qué mejor tapadera que la de un artista itinerante?
Solo Dios conoce lo que el Kaiser planea. Nosotros no.
Quizás sería beneficioso tener a alguien junto a ese hombre tan impredecible.
Contacte con Melville. Organícelo.
Mucho antes de que se supiera, Estados Unidos se había asociado con Inglaterra para vigilar la emergente amenaza que suponía Alemania a través de un vigilante inesperado. Yo. Una de las ilusiones más extrañas que me pidieron que llevara a cabo fue algo llamado espionaje. Y hasta me pegaba, ya que un mago nunca puede revelar sus secretos.
En resumidas cuentas, Houdini ofrece un relato lleno de ficción con toques de realidad que nos recrea su vida en 4 capítulos. También da explicación para la mayoría de sus trucos, pero no para todos.
Ajá.
Y no omite, como habéis oído, lo de los famosos puñetazos en la tripa que aguantaba estoicamente y que, al parecer, le costaron la vida.
Sí, señor. Bueno, datos.
Una temporada de 4 capítulos, aunque se puede encontrar en 2, curiosamente, ¿eh? En total suman 4 horas, pertenece al canal estadounidense History y es de septiembre de 2014. La protagoniza Adrien Brody, aunque no le dobla su habitual, Lois Posada. Es decir, que aquí la gente que haya reconocido la voz sabrá que no es la suya. En España la ha emitido Discovery Max para jóvenes y adultos. Tiene pequeñas dosis de sexo, pero nada explícito y nada ofensivo.
¿Te ha gustado?
A mí, sí. Me la recomendó Alfonso Villamudria, nuestro compañero.
Sí.
Y me ha gustado bastante. Muy recomendable.
Bueno, 4 capítulos. A nadie hacer mal 4 capítulos si al finalmente tampoco son del todo de tu gusto, ¿no? Se pasan bien.
Me ha gustado bastante.
Haz como Houdini. Venga,
solo
escápate.
Una cosita.
Desaparece.
Solo una cosita. Rectify, una fe de ratas, me la recomendó Alberto Apellaniz. ¿Apellaniz o...?
Apellaniz.
Apellaniz.
El bilbaíno pues residente en Gijón y oyente diario nuestro.
Que no lo dije y tenía que decirlo.
Y deja de lubricarte la garganta.
Hasta luego, friki. Hasta
luego, chao.
La noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Escuchas La noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Queríamos esta noche echar un vistazo a lo que opina Amnistía Internacional dentro de su informe anual sobre el estado de las libertades en el mundo, fundamentalmente centrados en Venezuela, en Boko Haram y en Estado Islámico. Es lógico que sobre Boko Haram y Estado Islámico las opiniones sean las peores. Venezuela, considerado en principio un país democrático, está en entredicho entre, bueno, muchas partes del mundo, gente no solamente de una ideología, sino que yo creo que en ese sentido es bastante transversal la opinión de lo que está ocurriendo en la Venezuela de Maduro. En cualquier caso, y antes de extraer conclusiones, que para eso le tenemos a él como experto, queríamos hablar con Esteban Beltrán, que es director de Amnistía Internacional en España. Esteban, buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas
y
noches.
Muchas gracias por atendernos.
Un placer.
Decía que, hombre, que las opiniones sobre Boko Haram y Estado Islámico, dentro de lo que cabe, salvo los salvajes, estamos todos alineados y pensamos todos más o menos lo mismo sobre ellos, porque al fin y al cabo no se trata de otra cosa, de terrorismo puro y duro. Pero Venezuela, que además es un país hermano nuestro, que es un país de habla hispana, que ha sufrido, bueno, pues convulsiones ciudadanas bastante recientemente y que ahora, en esa herencia que el chavismo le ha pasado a Nicolás Maduro, sobre eso y sobre vuestra atención en este país queríamos saber un poco más esta noche.
Pues cómo no, primero decirte que la decirles que el informe anual lo que habla es de una situación, digamos, catastrófica para los derechos humanos. Precisamente uno de los elementos que hace esta situación catastrófica, que ha ocasionado, pues, digamos, centenares de miles de muertos y millones de refugiados, es el conflicto que está ocurriendo en Siria o el conflicto en Nigeria entre Boko Haram y el ejército nigeriano. Y efectivamente lo que está ocurriendo en Irak y el elemento fundamental de este año en Irak es ISIS, el autoritario Estado Islámico, que ha hecho, digamos, utilizado, digamos, primero ejecuciones sumarias, la violencia sexual y a mujeres, hacia mujeres, y ha ocasionado un desplazamiento forzado de casi 1 millón de personas, ¿no? Y en este contexto, digamos, el informe efectivamente recoge una situación de preocupación máxima sobre Venezuela, que ha sido, en el primer año del presidente Maduro, ha estado marcada por un creciente descontento de la población que ha llevado a serias violaciones de derechos humanos, ¿no? El informe recoge, por ejemplo, que al menos 43 personas perdieron la vida como resultado fundamentalmente de emplear de fuerza excesiva para dispersar protestas por parte de fuerzas de seguridad, incluyendo el uso de munición real a la corta distancia. Hemos hablado de 3.000 personas detenidas en el contexto de las protestas, 870 heridas. Estamos hablando de un contexto en el que muchas de ellas fueron detenidas y recluidas arbitrariamente sin acceso abogado y a médico en los primeros 48 horas de su detención, o en caso de tortura y malos tratos. O sea, por lo tanto, estamos hablando de una situación seria de derechos humanos y violación de derechos humanos en Venezuela durante este año, ¿no?
Esteban, ¿está siendo débil la respuesta internacional? Porque, por ejemplo, como decía muy bien Lartaun, pues todos sabemos más o menos lo que está ocurriendo en Siria, en Irak, con lo que está ocurriendo a través del Estado Islámico. Pero, por ejemplo, vemos Rusia, Ucrania, vemos a la comunidad internacional, que parece que sí, que va a tomar algún tipo de represalia, pero que es mínima, o que al final no se llegan unos acuerdos que casi ni se cumplen desde el primer día. Y como decimos, lo que nos estás contando ahora de Venezuela, esos datos no parecen de un país democrático. No sé si es porque no hay miedo a lo que pueda a esa represalia.
Bueno, en el contexto general del informe, uno de los elementos que Amnistía ha documentado es una respuesta vergonzosa e ineficaz a toda esta situación grave de violación de derechos humanos en todo el mundo, ¿no? Y esa ineficacia de la ONU, una institución que fue creada de 70 años para que nunca más ocurriera lo de la Segunda Guerra Mundial, pues en este momento está fracasando, ¿no? Por eso Amnistía, por ejemplo, ha propuesto que en el Consejo de Seguridad se restrinja el derecho al veto en el caso de crímenes atroces o graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Y en el caso de Venezuela, además este año ha sido especialmente malo porque Venezuela se ha retirado del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Ha dejado de someterse, por ejemplo, a un tribunal de justicia regional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por lo tanto, todas estas víctimas de violaciones de derechos humanos que antes describía, pues tienen un lugar menor donde ir. Y además, y estamos hablando en un contexto, además, de un sistema de justicia nacional, como es el de Venezuela, sujeto a todo tipo de injerencias gubernamentales, y en el que no existe la independencia y en el que no pueden confiar en general los ciudadanos en lo que se refiere cuando el Estado está involucrado, ¿no?
Esteban, según vuestros estudios, según el foco que ponéis o el microscopio que ponéis en cada país, ¿la Venezuela del primer año de Maduro es más preocupante en cuanto a falta de libertades que el tiempo que estuvo Chávez en el poder?
Bueno, la verdad es que es difícil la comparación. Es difícil la comparación, es incluso arbitraria, porque estamos hablando del presidente Chávez, estuvo muchos años, el presidente Maduro un año, pero lo que es grave en este año, especialmente en Venezuela, y que no se ha dado en otros a este nivel, es la muerte de manifestantes, ¿no? Este es el elemento esencial, y luego también hay dos elementos, en nuestra opinión, clave, y es la detención arbitraria de líderes opositores, ¿no? Esta detención arbitraria de líderes opositores, sin ser acusadas de ningún delito cierto que figure en el derecho internacional, pues recuerda, digamos, a una caza de brujas, ¿no? Y la misma ONU, por ejemplo, ha pedido la libertad inmediata del alcalde de San Cristóbal, del estado de Táchira, o de Leopoldo López, y en este contexto también la preocupación creciente por la detención del alcalde de Caracas, en el cual el problema es que se enfrenta a un sistema de justicia que es sujeto a todo tipo de injerencias gubernamentales y a una acusación que es tan ambigua y tan incierta que no figura en el marco del derecho internacional, ¿no?
Es curioso, además, que justo pues una persona en estos países los que estamos hablando, al carecer de la libertad que se nos supone a todos los países democráticos, civilizados, que ellos utilicen normalmente, digo, como excusa el estar velando por nuestra seguridad, ¿no?, para emplear este tipo de métodos represores.
Bueno, la excusa de la seguridad, la verdad, que está mucho más extendida de lo que parece. Cualquier excusa sirve para violar derechos humanos. Hemos visto durante muchos años que, el legítimo esfuerzo para combatir actos terroristas ha llevado a graves violaciones de derechos humanos en todo el mundo, incluyendo en Europa o Estados Unidos, ¿no? Pero en el caso de Venezuela, lo que desalienta es que las acusaciones son muy inciertas, la impunidad es creciente, incluso en los casos donde son detenidos miembros de la policía o de la Guardia Nacional por haber disparado a manifestantes, y en donde además se acusa a defensores de derechos humanos de ser parte de una conspiración para derrocar al gobierno, y en el que no hay pruebas de ningún tipo o son acusaciones inciertas, y eso deja además la indefensión a mucha gente en Venezuela, porque ni siquiera pueden acudir a la justicia internacional al haberse apartado Venezuela del sistema interamericano, ¿no?
Bueno, pues habrá que seguir dejando no solamente en manos de Amnistía Internacional y de otros muchos organismos que vigilan o que velan porque el mundo sea un poco más libre, los próximos meses, para ver cómo va transcurriendo esta preocupante situación, que, como decíamos, por supuesto que en los lugares de conflictos bélicos y donde hay terrorismo, de ahí yo creo que estamos todos posicionados en el mismo lugar. Pero como sobre Venezuela, depende a quién se pregunte hoy en día, la gente matiza más o menos las cuestiones, nada mejor que hablar con quienes llevan años haciendo este tipo de vigilancias y que ahora nos están diciendo que Venezuela es un sitio francamente mejorable y preocupante. Así que le agradecemos a Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional de España, que nos haya hablado sobre esta parte de su informe anual. Gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Un abrazo.
Escuchas la noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Víctor Duque, buenas noches.
Buenas noches, Lartón. Buenas noches, Roberto.
Buenas noches, Víctor.
Han descubierto un agujero negro. 12.000 millones de veces. Esto de 12.000 millones de veces me recuerda a Faimino y Cansado.
Sí,
oh,
sí.
12.000 millones de veces. 12.000 millones de veces más grande que el Sol. Si dicen 14.000 millones de veces...
No lo creemos igual.
Sí, no lo creemos igual. O 120.000 millones de veces.
Sí, sí,
a partir
sí, sí.
De...
Bueno, no, 120.000 ya no.
Bueno, Roberto, es verdad que para un cero más no se lo cuelas.
Sí, sí, no.
Pues como para no verlo, ¿verdad? Como para no verlo. Como para no verlo, el agujero negro.
Para colármelo pues, a mí por el agujero
bueno,
negro.
Un agujero negro, vosotros sabéis que es lo mismo que un hoyo negro. Es sí. un agujero espacial que es como... Como el monstruo de la galleta, a lo bestia, en negro, sin luz, porque se la han cortado.
Dicho de otra manera, todo se lo traga. Como no emiten luz, no los podemos detectar directamente. Pero estrellas que se muevan en su alrededor se van a mover a velocidades muy grandes. Eso sí se detecta.
Sí.
Más cerca del hoyo negro, todo se rompe en pedacitos y forma un disco mientras es tragado por el hoyo negro. Un poco como el agua cuando se va por el lavamanos. Estos discos alcanzan temperaturas muy, muy altas y brillan en rayos X.
¿En rayos
eso
X?
Sí se detecta. Ahora, ¿qué es lo que hay adentro del hoyo negro? Eso sí, nadie sabe.
Nadie sabe, porque no van a las consultas que le hagan los rayos X.
Bueno, no se lo va a inventar.
Aspiran los hoyos negros e inspiran. Canción Hoyo Negro, que explica cómo funcionan los hoyos negros.
Nos agarraron por sorpresa al descubrir gran hoyo negro. Préstame oídos si te explico que es el más grande que se haya. Que no cabrá en tal agujero, todo se chupa donde pasa. ¿Dónde está la tuta? En el hoyo negro.
¿Dónde la justicia?
En el hoyo negro.
¿Dónde está Pituca y Pablito Ruiz? ¿Dónde fueron Xuxa y el tío Gambuí?
Bueno, Xuxa desapareció en un hoyo negro, parece ser. Aspiran e inspiran. Melendi se inspiró también espacialmente para hablar de el agujero negro.
Pulgas en un descampado, se estaban rifando un perro. La fue a parar al morro, la otra un agujero negro.
Bien, vamos a ver. Estopa también se inspiró en un hoyo agujero negro.
Sabe los planetas que no estoy para cuento. Me pregunto a los cometas si estoy necesitado de amor. Y yo les digo que no, que me dispara tanta bala que vivo en un paredón. Ya hace tiempo que te vengo necesitando. Viajo por el cosmos a ver si llego a tu lado. Y tu voz vuelve a susurrar mi oído, igual que truena un cañón. Directo a mi corazón, me meto en el agujero negro sin solución.
Bueno, pues Estopa se metió en el agujero negro y sigue metido en el agujero negro.
Porque si te vas, mi cama se vuelve un agujero negro. Se me clava.
Bueno, nos vamos acercando al agujero negro y cuidado que nos arrastra.
Todo desapareció. Un agujero negro nos tragó a los dos. Volvimos desalmados.
Bien, ahora vamos a escuchar a un agujero negro muy grande. Atención, señores, el más grande. Este agujero lo están investigando. El agujero, por lo visto, absorbió todo lo que pudo. Escuchemos en primicia a uno de los agujeros negros más grandes de los últimos tiempos. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve?
Castefa vol dir Castelldefels. Ara m'he enamorat d'una xònia de Castefa. Oh, Jennifer. Em tunejé el cotxe per tu, el nòvio de la Juani també tunejava cotxes, eh? Oh, Jennifer, em tunejaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem al Pont Aèries de Junts. Pont Aèries és una discoteca de Castelldefels, eh? I ara ve el punt al qual jo dic, ei, alto.
Alto.
I lluitarem pel nostre amor prohibit, oh, Jennifer.
Oh, Jennifer.
Van a llorar, van a lluitar.
Bé, no.
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 Aquí no hi ha amors prohibits.
Aquí no hi ha amor prohibido.
La Catalunya que volem no és una Catalunya d'amors prohibits.
La Catalunya que volem no és una
Catalunya... És una Catalunya en la qual...
Amors prohibits.
Hem de procurar, que és prou difícil, ja ho havíem aconseguit quan érem 6 milions.
Ja ho havíem aconseguit quan érem 6 milions.
Ara, doncs, una mica més complicat.
És molt complicat!
Però hem d'aconseguir una Catalunya en la qual, doncs, tothom s'hi pugui sentir a casa seva, no? I que també assumeixi Catalunya, tot ella, també la llengua. És a dir, en aquest catarre, que no sé com se diu...
Un catarro.
Li ha dit, escolta, tu vés amb la Jennifer, va.
Tu eres Jennifer.
I us caseu, o us amistanceu...
Nos casamos i nos arrejuntamos.
Ara, els fills, si és que en teniu un, dos o tres...
Si en teniu un, dos o tres hijos...
Home!
Hombre!
I tu la Jennifer...
I tu la Jennifer...
I el que no pot ser és que la Jennifer, després d'una pila de temps de viure amb tu, no sàpiga parlar català.
Que després d'una pila d'anys no sabe hablar català.
Adiós, Victorio.
Victorio Duque, gracias.
Un agujero negro hemos escuchado en Gómez.